Empieza Radioactiva. Un espacio de radio diferente, un espacio de radio alternativo, un espacio de radio para la diversidad. Muy buen día. Vamos abriendo los micrófonos para todas las que participamos hoy en Radioactiva. Hoy tenemos la suerte, porque si tuviéramos que hablar de actualidad estábamos perdidos, nos íbamos a enfadar. Hoy tenemos la suerte de contar con la escritora, autora del libro Tómate las pastillas, Eugenia John Grané, que nos va a hablar de su libro. Con ella vamos a repasar varios temas de los que nos gusta hablar en Radioactiva. Muy buenas, Eugenia.
Hola, buenos días.
Muy buen día.
Buen día.
Muy buenas. Hola, Cristina.
Hola, Miguel. Buenos días.
Hola, Grecia.
Hola, Miguel.
Repetimos. Vamos a empezar. Nora huye de su núcleo, del núcleo familiar, y se ha casado con su primo. Ahora es una mujer con dos hijos y un trabajo convencional. Cuando descubre que su marido le es infiel, se encierra en la guardilla con sus libros de crecimiento personal y decide cambiar el rumbo de su vida. Seguiría con la sinopsis, la sinopsis que he encontrado de Amazon, pero ya que te tenemos aquí, creo que mejor leeremos algún fragmento para presentar tu libro, Eugenia. ¿Verdad? Te presentaremos como... Hemos dicho lo que no queríamos, cómo no queríamos presentarte, como trabajadora que tuvo que coger la baja, cambiar de vida. Te has reconvertido en escritora.
Sí, bueno, como dices, Miguel, pues en estos momentos me dedico a la escritura. Hace tiempo tuve un diagnóstico de trastorno mental. Yo seguí con mi vida en mi trabajo, que era la banca, hasta que llegó un momento en que tuve que dejarla. Y entonces, gracias también al yoga y a la meditación y a una formación que hice como terapeuta transpersonal, descubrí la escritura. El tema fue porque en la formación que hice como terapeuta de 2 años tuve que hacer la tesis del segundo año, y mi tutor le pregunté a mi tutor qué autor podía incorporar a mi tesis, y me habló de Eduardo Greco. Eduardo Greco es un autor que él se denomina como bipolar y que tiene 2 libros escritos. Uno es La bipolaridad como don y Despertar el don bipolar. Y entonces para mí esto fue un descubrimiento, ¿no? Porque de repente dejé de ver la enfermedad como algo negativo, como algo crónico, como algo con medicación de por vida. Y pensé que podía hacerle caso a este señor, Eduardo Greco, que decía, él dice que cualquier persona puede encontrar el equilibrio, porque él no habla de sanación, si encuentra el talento dormido. ¿Vale? Entonces, si cualquier persona encuentra el talento dormido, puede canalizarlo de forma creativa y encontrar este equilibrio o simplemente oscilar entre una parte y otra, ¿no? Y a partir de aquí fue cuando yo empecé a hacer unos talleres de relatos y terminé haciendo uno de novela hasta conseguir escribir Tómate las pastillas.
¿Has dicho el don?
Sí, el don.
¿El don de la bipolaridad?
Despertar el don bipolar o la bipolaridad como don. Tiene dos libros.
¿Qué puede significar eso? Bueno, más o menos me lo imagino, pero ¿te ha convencido de que es un don o...?
Sí, me ha convencido.
¿Eres de las personas que lleva los problemas de salud mental como problemas o como virtud, como ventaja, como trastorno, como...
Bueno, yo
como,
creo...
Como don, como dice...
Yo creo que, a ver, tampoco hay que fliparse, ¿no? Yo creo que hay que aceptarlo cuando hay un problema, un trastorno, un desequilibrio. Yo me gusta más llamarlo así que no una enfermedad. Hay que aceptarlo e integrarlo, ¿no? Y ver qué hay detrás. Porque creo que detrás de todo trastorno hay un sufrimiento, hay un pasado, hay un trauma, hay mil cosas, ¿no? Y entonces... para mí, el hecho de que este señor me dijera que podía ser un don, pues fue como un cambio de paradigma total, ¿no? Y fue muy importante. Fue como un descubrimiento en positivo.
A ver si me aclaro con todos los papeles que hemos traído, que son entre 0 y 1 más o menos. Me gustaría empezar con un comentario que has hecho, que es una novela. Eso lo primero, pero que además de hablar de tu experiencia y de tus reflexiones y de tu vida, lo que tiene es un valor literario. Así te gusta.
Sí, es una novela. En principio a mí me gusta hablar de autoficción, porque es una novela que habla de, a partir de unos hechos que me han pasado a mí y a personas cercanas a mi familia. Pero está descrita en clave de novela, porque ahí hay todo un trabajo creativo que para mí es importante, ¿no? Porque han sido 4 años de mucho trabajo. Entonces, hablo de autoficción porque eso no quiere decir que todas las escenas tengan que ser exactamente reales tal como ocurrieron, o sí, ¿no? Yo diría un poco como dijo Almodóvar en Dolor y Gloria, ¿no? En su película, que dijo que él podía reivindicar todas y cada una de las escenas o ninguna. Simplemente lo dejo a criterio del consumidor, ¿no?
Entonces, con autoficción te refieres a que explicas tu vida, pero lo adaptas para que se nos haga un poco más ameno. Es un poco de tus palabras lo que entiendo yo un poco es eso, ¿no?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo me decidí, quería hacer una biografía. Entonces mi profesora de escritura me dijo, ¿por qué no construyes una novela? ¿Qué pasa? Que cuando me fui para atrás no me acordaba de nada. Y de nada, quiero decir, de muy pocas cosas, ¿no? Me acordaba de cosas clave, pero para escribirlas con detalle, porque escribir es construir escenas, ¿no? Como un pintor cuando pinta, pues tuve que ir imaginando e inventando. Y entonces los escenarios, las escenas están creadas en base a mi imaginación, pero todo sobre una base real, todo. Cada uno de los personajes es real, existe, y a todos ellos les he cambiado el nombre, porque bueno, porque ahí tocaba también a la familia, porque hay personas muy cercanas a mí que también les ocurren a su historia. Y por eso está escrita en clave de novela y con los nombres ficticios.
A propósito de eso, de las preguntas que tenemos para ti, me voy a saltar un voy a ir saltando, hemos hablado de que íbamos a hablar de un montón de temas hoy, pero esto nos lleva al que te supone o qué te ha supuesto, porque claro, si tienes la necesidad esta de cambiar nombres y bueno, eso es una cosa lógica, pero otra de las preguntas que te vamos a hacer hoy es el que te ha supuesto el empezando por lo que nos trae el libro, el escribirlo, pero el principio es el principio es a ver cómo lo íbamos a formular. Cristina, ¿me ayudas? Porque yo iba a decir salir del armario, pero no me acaba de...
Bueno, antes de antes de empezar el programa hemos estado hablando un poco de esto, del concepto de salir del armario, que se utiliza muchas veces en salud mental porque salir del armario pues significa aceptar, ¿no?, que tienes un problema de salud mental, que se parece mucho pues cuando dices abiertamente y aceptas pues que tienes un género concreto, ¿no? Lo que pasa que cuando se habla, por ejemplo, en un programa de radio como este, si tú dices salir del armario sin decir que te refieres al mundo de la salud mental, pues la gente puede pensar que te estás refiriendo pues a su homosexualidad o que sea, ¿no? Entonces no sé si referirnos de otra manera, como salir de debajo de la cama o no sé.
Destaparse. Bueno, destaparse también suena un poco... Ahora que estamos en invierno suena un poco feo. ¿Qué te ha supuesto, Eugenia?
Pues sí, perdón, que estoy un poco resfriada. Pues sí, a mí me ha supuesto destaparme. Yo lo llamo destaparme porque fue lo primero que me surgió cuando yo, después de escribir, como es muy complicado poder publicar con una editorial, luego podemos hablar del tema, lo publiqué a través de Amazon y lo presenté en el primer sitio público, en la biblioteca de Moya, el pueblo donde yo vivía. Y claro, presentarlo delante de, no sé si había unas 50 o 60 o 80 personas de mi pueblo, un pueblo pequeño, y decir que yo tengo un diagnóstico de trastorno mental, que tuve que dejar mi trabajo, y aunque ahora esté, haya encontrado más o menos el equilibrio y esté bien, pues bueno, supone de eso, destaparse, ¿no? Y no fue fácil. Pero una vez hecho, creo que es importante. Porque mi libro, todo y que no está escrito con una vocación de autoayuda, porque ahí no creo yo que sea un libro de autoayuda, sí que es cierto que a lo mejor este libro quizás pueda ayudar.
Desde el momento que es parte ficción, claro, lo de la autoayuda ya queda un poco incompatible.
No, incompatible no es, porque cualquier escrito, sea real o no, puede ayudar, ¿no? Cada uno depende de cómo lo coja, ¿no? Y cada uno depende de su momento y de su situación.
Vamos a presentarla correctamente la novela. Ya veis que no la acabo de presentar del todo. ¿Nos quieres leer algún fragmento para empezar a hablar de la novela y hablaremos de lo que nos gusta y no nos gusta de todo lo que explicas?
Sí, puedo empezar con el principio. Este libro no tiene ningún prólogo, sino que empieza con un. Ahora se me ha cerrado el Kindle y no sé si podré leer. Sí. Se llama. Empieza con un capítulo cortito, que no lo leeré todo porque si no igual sería demasiado largo, pero se titula El viaje. Y dice así: empieza. Me introdujeron en un coche policial. Lo primero que noté fue la dureza del asiento trasero. Iba sentada encima de una superficie de plástico, duro e indeformable, y era negra. Eso lo recuerdo perfectamente. La sensación que tuve no se parecía para nada a la de cuando me sentaba encima de la hierba, en mi jardín o en el suelo de parqué de la guardilla de mi casa. Estaban duros, pero su firmeza no era la misma. Una no espera sentarse en un coche y que la pelvis no rebote, aunque solo sea ligeramente. Me quedé clavada. Eso fue lo que me pasó, que mi cuerpo se mantuvo rígido, con la misma rigidez que la superficie que lo sostenía. Los cristales de las ventanillas, opacos y de un material parecido al metacrilato, no me permitían ver nada. Y de hecho, no es que tuviera un gran interés en lo que había fuera, y hacía mucho que el mundo exterior me importaba poco, pero me asfixiaba sentirme allí encerrada. Tan solo distinguía, a través del parabrisas, un poco difuminadas algunas luces. Me llamaban mucho la atención los destellos luminosos. Por eso, durante el viaje, me resultaba inevitable fijarme en los semáforos y en las farolas de las calles. Los colores brillantes tenían para mí un significado especial. En el interior de ese coche, fui consciente de que no podría volver a tomar el sol, ni volver a andar descalza por el bosque, ni volver a ver a mis hijos, de los que no habían dejado de despedirme. Giré la cara asustada y me escondí en la oscuridad, una oscuridad que no se parecía en nada a la de la noche.
Tremendo, tremendo el principio. Empieza fuerte, Eugenia. empiezas con ganas a escribir. Sí. Empiezas, llama la atención. Ya llama la atención el título, y con leer la primera página ya, además de hacerte la idea de lo que va a ir el libro, te toca la fibra. Con eso podríamos hablar largo y tendido de ingresos voluntarios e involuntarios, de cuando, como tú has dicho, acabas en un coche de policía sin saber por qué ni haber hecho nada. ¿Sigues mucho con esa línea en el libro?
Bueno, el libro sí que es cierto que habla de en varias ocasiones de los ingresos, pero el libro tiene como muchas subidas y bajadas, ¿no? O sea, incluso hay algunas pinceladas de humor. Quiero decir, que no se asuste el lector que esté pensando en comprarlo, porque no trata todo el rato de eso, ¿no? Sino que por el camino hay diferentes personajes curiosos, bohemios, raros, que yo voy conociendo y que van haciendo un poco como de hilo conductor de la novela.
Háblanos de alguno, sin hacer mucho spoiler. ¿Alguno que le tengas cariño? ¿Algún poco de el típico que dices, este tenía que aparecer porque...?
Cariño a todos. Pero quizás si hable del fotógrafo, que es el que aparece en la sinopsis, porque fue el primero. Fue el que me condujo al primer ingreso.
¿Qué significa el que te condujo?
Bueno, significa que, claro, no puedo explicarlo todo, ¿eh?
No. Más o menos, como nos conocemos, no nos conocemos contigo, no nos conocíamos personalmente, pero como sabemos las dificultades o las cosas que nos pasan a las que pasamos por Radioactiva, me estoy haciendo yo una idea del fotógrafo. ¿Dónde podía estar el fotógrafo? ¿Estaba en tu cabeza o era de carne y hueso?
No, el fotógrafo... Todos los personajes que salen son de carne y hueso y existen. Y tienen un nombre que no es el que sale ahí, pero existen. Vamos, vale. Creo que este señor no se ha muerto, no sé.
Ya estaba. Yo no,
a lo mejor sé de él, porque igual me quiere poner una denuncia o algo. Espero que no.
Yo ya estaba yendo más allá. Yo ya estaba yendo a... Como hablas de cosas como enseguida hablas... Alguna entrevista que te he leído, enseguida hablas de medicación y antipsicóticos, yo ya estaba, y neurolépticos y demás, yo ya me estaba poniendo en amigos imaginarios y demás supuestos. ¿Vosotras no?
No.
Entonces soy yo el raro, vale.
Bueno, a mí me ha parecido un poco como que, ¿por qué relacionas directamente medicación con que se está imaginando cosas?
Porque me la ha puesto ella... en bandeja, como quien dice, como lo ha dicho de una forma un poco misteriosa, pues yo de cuando, como, pues eso, como ha sido una cosa misteriosa, más o nada misterioso, y punto.
Muy bien, pues haces bien de preguntar, así nos Eugenia nos lo aclara.
¿No? Y ya está.
Yo es que creo que me he perdido. Quiero decir que... bueno, me he perdido, sí. Bueno, tendrás que repetir porque no voy totalmente perdida ahora mismo.
Porque me pierdo yo y os pierdo a todas. Mira, con lo clarito que lo teníamos, estábamos hablando antes de que a mí uno de los temas que me tocan mucho la fibra es el de los ingresos y el de los contenciones,
sí,
etcétera.
Sí.
Eugenia, ¿te has visto así? Lo relatas en el libro. No sé si quieres hablar de tu experiencia personal o nos ceñimos al libro, porque en el libro hablas de eso, pero ya te digo que es un tema del que me gustaría a mí...
Sí, de hecho estoy buscando, estoy aquí, los oyentes no me ven, pero estoy desesperadamente buscando el trozo en el que, el libro empieza con esa especie de ingreso, o que se intuye que puede ser un ingreso, y luego hace un reconto hacia la infancia, y hay un momento del libro en que se vuelve a encontrar ahí, ¿no? Como estructura del libro, imagino que tampoco es muy complicado, pero bueno, a mí me fue muy difícil. pero hay un momento, ya estaba buscando este, ¿no? Que es el trozo en que me ingresan, en que me... Estoy buscándolo, ¿eh? Mientras tanto, si queréis hablar de algún tema, yo voy buscando...
Bueno, yo tengo algunas... un par de preguntas, pero para ti, Eugenia, así que...
Vale.
Mejor esperamos.
Vale.
Sí, porque nosotras ya estamos muy oídas y nos reservamos para
sí.
otros programas.
Mira, vale, leeré un trocito, ¿vale? Como a Miguel no le gustan los ingresos, pues vamos a hablar más de ingresos. Entonces dice, vi cómo se cerraban las puertas y mi hermana desaparecía tras ellas. Se refiere a las puertas de un ascensor frente al que yo estoy dentro del hospital, ¿vale? Ingresada. Mi hermana se despide y me dice, ahora vuelvo. Yo le digo, vi cómo se cerraban las puertas y mi hermana desaparecía tras ellas. Me quedé de pie, enfrente del ascensor, con la capa puesta y agarrada a mi bolso. Pasó un rato. No quería moverme de sitio. Tenía miedo de que si mi hermana venía por mí, no me encontrara. Con el tiempo, al recordarlo, me doy cuenta de que mi intuición era cierta. Lo que sucedería después fue algo que me marcó para el resto de mi vida. No sabía que las siguientes horas serían las peores que pasaría nunca. Aparecieron cuatro personas de no sé dónde. No las vi venir. Me levantaron en volandas, violentamente. El guardia de seguridad y una de las enfermeras me cogieron por los pies. Los de atrás, por los brazos. Fue todo muy rápido. Yo forcejeaba y pataleaba para que me soltaran y gritaba, «¡No, no, no! ¡Dejadme! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis?» «¡Que no se suelte!», chillaba la enfermera. El segurata tenía los ojos grandes y la cara roja. No me miraba. La enfermera morena, la que me cogía por una de las piernas, parecía un monstruo del Averno. Yo no paraba de gritar y de chillar. Estaba totalmente indefensa. Así, agarrada como si fuera una bestia, me llevaron hasta la habitación y me dejaron encima de la cama. Mientras, el guardia y el celador me cogían cada uno por un pie. Las enfermeras me fueron quitando toda la ropa, las bragas también. «¿Pero qué me hacéis?», gritaba. Todavía recuerdo la cara de descaro del celador. Tenía los ojos menudos y de un azul claro. Aquellos ojos clavados en mi cuerpo, en mis tetas, en mis piernas, en mi sexo.
Es que ¿quién no le va a tener, quién no le va a dar reparo a hablar de la palabra ingreso con testimonios como este y con los que nos estamos con los que me estoy encontrando yo personalmente, que yo es una cosa que estoy descubriendo últimamente desde que estamos haciendo Radioactiva sobre todo. Es una de las cosas con las que estoy descubriendo esta clase de historias y me horroriza. Además, es que es una cosa tremenda y que tenemos que, cuanto más hablemos de ella, más se conocerá y más intentaremos que se cambie.
Sí, es que además yo tampoco he tenido una experiencia así, pero desde que estoy en el mundo de la salud mental he oído muchísimas y me sorprende mucho porque tanto los ingresos involuntarios, esos forcejeos, esa manera violenta de tratar a la persona, que es una persona que está mal, lo está pasando mal
y
se lo haces pasar peor. Y no solo en salud mental, porque tú has tenido una experiencia en un coche de policía que contabas antes. Porque también una persona que está siendo detenida, aunque no tenga un problema de salud mental, esa persona no está bien, necesita una atención. ¿Por qué tienes que ponerle un asiento de plástico duro? O sea, ¿por qué, si es un coche, por qué no puede tener unos asientos normales? ¿Por qué tienes que cambiarlos y ponerlos así para que se encuentre peor? ¿Qué pasa? Que el castigo es más importante que saber si esa persona es culpable, no es culpable, si y aunque sea culpable, ¿por qué hay que tratarla mal? Es que no lo entiendo.
Por eso Eugenia se define, porque la ha escuchado. Como te defines o te alguna vez te han llamado activista literaria?
Sí, Edgar Viñals me etiquetó en Facebook con este nombre y la verdad es que no me gustan mucho las etiquetas, ni las médicas ni las otras. Pero me gustó, porque sí, sería activismo literario. Es lo que me gustaría poder hacer con este libro. Es evidente que con un libro nadie gana dinero, al menos la gente que no somos conocidos y además porque ninguna editorial se atrevió a publicarlo. A pesar de que me dijeran que era un buen libro y de que era un libro literario, no se han atrevido. Quizás esto de los trastornos no vende, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en el libro también sale una persona que tiene esquizofrenia, sale otra persona que tiene un TOC, sale otra persona que se suicida. Y a pesar de que esto sea lo que pasa en la vida real, porque esto no es una novela, esto es lo que ocurre en la vida real, pues no se han atrevido a publicarlo porque parece ser que venden pues otras cosas, ¿no? De vikingos o de lo que sea. Y nada, me he perdido, no sé dónde iba ahora.
Que en la realidad no vende.
Sí, exacto.
Que en la realidad no vende. Bueno, cuando hacemos Radioactiva, por ejemplo, una de las dudas que tenemos es el precisamente eso, el de vamos a poner música graciosa o vamos a ser un poco graciosos a ver si se nos escucha un poco más todo lo que tenemos esta clase de entrevistas y de participaciones en el programa, a ver si alguien nos escucha más allá de la gente que lo sufra.
Puedo leer un trocito, no sé si tenías previsto poder seguir con la lectura, pero porque también hay apartados de humor, es decir, a pesar de que todo es como muy, parece que puede tener un peso muy dramático, que lo tiene. El libro no está escrito desde una perspectiva oscura ni pesada, sino que yo digo que con este libro yo intento darle luz a todo esto, ¿no? Son historias a las que hay que dar luz. Y escribir para mí es eso, ¿no? No es hacerlo más pesado, sino bueno, sí, sería darle luz, ¿no? Entonces hay un trocito que yo, aquí donde me veis, pues estaba totalmente convencida de que podía convertir el agua en gasolina. Y entonces
hay y no puedes.
Bueno, sí que puedo. De hecho, la convierto, ¿no? Cojo una botella de Fombella, aunque haga publicidad, me da igual, y porque era de Fombella, y la rellené, y para mí, con mi energía, porque tenía una energía, o sea, cuando tú tienes un brote psicótico, yo al menos lo viví como con mucha energía, ¿no? Con mucha conexión con el cosmos y demás, pues yo ahí podía convertir el agua en gasolina, y efectivamente la convertí, y la metí en un Peugeot que tenía yo, que me llevaba a todas partes. Era como una bruja que va en su escoba, pues yo iba en mi Peugeot. Y entonces pues la metí dentro de del depósito y el coche funcionaba. Entonces hay un trozo, viene de otra cosa, pero que aparezco en una caseta de la Cruz Roja. Y dice así, ¿no? Dice... Entro en la caseta de la Cruz Roja, digo, empujé la puerta de madera y entré. Debía de ser muy tarde. Igual eran las 2 de la madrugada. Dos hombres vestidos con un pantalón gris y una camisa con el distintivo de la Cruz Roja, sentados delante de un panel de mandos, me miraron. Uno era mayor y el otro un chico joven. Hola, ¿me dejáis rellenar la botella? Es que me he quedado sin gasolina. Pues aquí gasolina no tenemos, me dijo el mayor, inclinando un poco la cabeza. Me trató como si me conociese de toda la vida. De hecho, pensé que me estaba esperando. No, no, con que me dejen agua es suficiente, yo misma la convierto. Ah, agua sí tenemos, toda la que quieras. Puedes pasar a la cocina. On the breezes and coconut shells as weapons. Singing for the veil to the middleman with a missing hand, covers middle name in his metal band, but they are too clever. You take the front, I touch your stunts, never fiddle once, total riddle once, been the middle dance once. Hiding on a beach, keeping out of reach, kicking palm trees on the breezes and coconut shells as wah-wah-wah weapons.
I see people. This is a sequel.
A sequel.
Love is evil.
Evil.
Three telescopes, a hop can't cope. Let's lop, there's a chance, no thicker than a piece of paper.
A paper.
70 degrees, set the buds of the bees. Lay your lips on these and kiss them till you feel hot.
何も生まれない踊る魅力心の視力を蘇らすやいい妄想をピースとかフリーズ仕掛けたのシャットアウト肯定パーセンテージ 100% を超えた言葉を燃やし尽くした崩しすれたこと言うわけではなくささやかなトーンで流れていた
チャレ聞くともないこの独白、そして聞き捨てならぬ猛毒白、今この場で時代主義を撃退、一切を放つ記載、色盲の組織網を提供に食い破る、埋葬された真相は遅かれ早かれ、このぐらい儚で、その息を吹き返す、返す返す申し上げます。
Ya hemos tomado café, volvemos. Grecia, ¿tenías que preguntar algo?
Ah, sí. Bueno, la verdad es que... bueno, primero que nada, felicidades por el libro.
Gracias.
Y por la escritura que, como decía Miguel, está muy bien. Bueno, no sé, como que llega, ¿no? Me quedé pensando varias cosas. Una de ellas, ahora que contabas la historia de la Cruz Roja y la reacción de esta persona desconocida, ¿no? Que bueno, tomó con cualquier naturalidad el hecho de que le dijeras, bueno, no pasa nada, yo convierto la gasolina, ¿no? Como que, no sé. Creo que incluso de las personas conocidas hay momentos en los que eso se puede echar en falta, ¿no? Yo no he tenido brote psicótico, pero es lo que escucho de muchas compañeras que sí, ¿no? Y luego lo otro que quería preguntar, ya no me acuerdo.
Si era real, me preguntaba si esto era...
Bueno, pero por esto mismo, porque me quedé pensando en cómo tomar ciertas cosas con naturalidad, aunque puedan parecer extrañas, puede estar bien también, no sé.
Sí, no. Está muy bien lo que me preguntas porque me enlazas con dos temas. Uno es con que, sí, este señor efectivamente en la Cruz Roja, esto es real, esto existió, esto pasó. Y me trató con mucha amabilidad, me sentí muy protegida con él. Allí el tiempo que estuve, bueno, la escena es más larga, pero ya esto lo dejo ya para los lectores. Pero sí que es curioso lo que me comentas porque, claro, no todo el mundo se lo tomaba con la misma naturalidad. Es decir, mis amigas estaban sufriendo, mi familia, yo estaba en esos momentos lejos de la familia no sabía cómo estaba yo exactamente, yo llamé a mi hermana que estaba lejos una noche. Bueno, quiero decir que para la familia también es duro porque ellos tampoco saben cómo tomarlo, ¿no? Porque no hay formación, no hay acompañamiento... Yo, por ejemplo, sé que este libro va muy a saco contra el sistema psiquiátrico español, porque es un desastre total, ¿no? Eso no quiere decir que no haya psiquiatras, porque son personas que puntualmente sean muy humanos y te puedan ayudar, ¿no? Porque yo también he encontrado unos cuantos. Pero en general, el sistema psiquiátrico es un desastre. O sea, porque, claro, una persona que llega a un ingreso con un brote psicótico, sin ningún tipo de violencia... que la aten, que la sobremediquen y pases allí a ser un número, ¿no? Atada a una cama, pues es muy duro. Yo me he acordado mucho de Aitana, que es la hermana de Andreas, porque me aparecen los tweets. Yo no soy muy amante de las redes sociales porque me cansan mucho, pero sí que me acordé mucho de Andreas y de su muerte, porque en el libro aparece una persona que le ocurre algo similar, ¿vale? No puedo decir nada más porque si no ya es casi como ya no nadie leerá el libro, pero sí. Entonces eso es muy duro y para mí escribir este libro ha sido hacer justicia no solo a las personas que salen en el libro, que de hecho este libro está dedicado a Mark, que era mi sobrino, sino a todas las personas que han podido pasar por un ingreso, por una enfermedad mental e incluso por la muerte, ¿no? Y eso.
Para los oyentes que no sepan quién es Andrea, fue una chica que entró en urgencias por una meningitis, creo que era, y bueno, consideraron que era una persona que tenía, bueno, que era agresiva o que tenía algún problema de salud mental y decidieron atarla, la dejaron durante días atada y murió. Y es un caso muy, muy fuerte que, bueno, es bastante famoso, pero para quien no lo conozca.
Hablamos de ella, hablamos del caso, le dedicamos un programa casi entero al caso y hay infinidad de casos como este parecidos, no calcados, pero muy parecidos que no salen en los medios, pero que ahí están. has empezado a hablar de psiquiatría, pero la has enfocado con lo de, claro, te lo he pedido, normal. La hemos enfocado con lo de los ingresos. Otro de los temas importantes si hablamos de la psiquiatría es la medicación, que con eso también tienes tus más y tus menos, y también hablas en el libro de cómo lo gestionas, de cómo.
Sí. Hay un trozo en el libro que, bueno, ahora igual me llevaría mucho tiempo buscarlo, porque esto es un Kindle y cuesta bastante, pero de hecho cuando yo llegué a mi pueblo, que antes era Moya, ahora vivo en otra parte, conocí a unos profesores de yoga, mi sobrino había muerto, y cuando yo llegué a las clases de yoga y de reversing, mi profesora de yoga me dijo, Eugenia, lo tuyo puede que no sea una enfermedad, puede que sea un trastorno de tipo energético, ¿no? Entonces, ahí ella me habló de los chakras, ¿no? Del chakra raíz, de los diferentes chakras que son como centros energéticos a través de los cuales puede fluir la energía, ¿no? Y me dio otro enfoque, ¿vale? Diferente de la psiquiatría. Entonces, a través de estos ejercicios de yoga y hoy del reversing, conseguí recuperar un equilibrio, y eso, y gracias a la escritura, y gracias a poder dejar de trabajar, y gracias a un montón de gente que he ido conociendo, conseguí enfocar mi trastorno desde otra perspectiva, ¿no? Y llegué a la conclusión de que yo, reequilibrando mi sistema energético, yo podía recuperar el equilibrio. Y entonces, pues claro, entonces me di cuenta de que en el sistema psiquiátrico convencional, pues todos son pastillas y pastillas y más pastillas, y la gente sigue ahí, y estas te las cambio porque no te van bien y te doy otras, y después de las otras, como te dan efectos secundarios, te doy otras para los efectos secundarios, y la cuarta es para los efectos secundarios de la primera, y así, ¿no? Y entonces ahí todo se convierte en, o sea, la poderosa pastilla, ¿no? Por eso este libro se llama Tómate las pastillas, que es, para mí es una crítica, y no digo que no sean necesarias, porque yo, por ejemplo, ahora estoy pasando por una etapa complicada y vuelvo a tomar algo de litio, ¿vale? Pero no es lo único, ni es necesaria tanta medicación como están dando, ¿no? Y además, de una forma forzada, ¿no? Porque es, tú no puedes decidir, yo en los ingresos míos no podía, tomaba unas pastillas que a mí me dejaban totalmente como un robot, ¿no? Yo no podía prácticamente andar, no podía prácticamente hablar, pero a mí yo no me las podía esconder, yo no podía dejar de tomármelas, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, lo comparo con otros sistemas psiquiátricos, por ejemplo, más hacia otros países, como Laponia, que hacen un acompañamiento ambulatorio total a la persona que está sufriendo, porque una enfermedad mental hay mucho sufrimiento, y hay una, la cuidan, ¿no? Y hay una terapia y hay unos cuidados específicos, porque claro, es que cuando llegas a un hospital psiquiátrico estás muy mal y no te ven, no te ven. Estás ahí y no te ven.
¿A qué te refieres con no te ven? ¿Que no te prestan atención? ¿Que no quieren saber realmente lo que te pasa? ¿Que solo están por anestesiar, como quien dice?
Sí, es así.
Es el protocolo. El protocolo es anestesiar, como dices, y venga a otra cosa, porque están saturados de trabajo, porque no hay dinero para invertir en proyectos como el de Laponia, que sería una maravilla. No hay tiempo, no hay dinero y la gente está quemada porque no paran de trabajar y tienen una manera, o sea, unos protocolos de esto, ¿no? De atar a la mínima que uno estornuda para que no moleste y medicar y, bueno, es horrible. Es horrible.
Hay que decir que lo que dices, Cristina, es así. La primera vez que a mí me ataron, yo no estaba ni quería dejar de estar allí ni nada. Simplemente estaba esperando a mi hermana. Pero lo que pasa es que habría que leer el libro para ver. Fue una venganza de la enfermera, ¿vale? Es muy heavy lo que estoy diciendo, ¿eh?
Con eso entronca, porque iba a decir lo que nos falta cultura, nos falta empatía. Perdona que te he cortado, pero con lo de la empatía venía esto, sí, que empiezas a contar.
Sí. Fue una venganza, simplemente porque yo estaba ahí y como no sabía dónde estaba, pues me fui. Pero no fue una fuga, yo no sabía dónde estaba y me fui para mi casa y luego volví. Y entonces, cuando mi hermana, porque volví con mi hermana, y yo la esperaba en el ascensor a que ella subiera. Y pues estaba allí, no hacía nada. Simplemente con que ella hubiera venido, me hubiera cogido por la espalda, me hubiera dicho, mira, Eugenia, esto es un hospital, vas a estar unos días aquí, te va a ver un médico. Un mínimo de humanidad, un mínimo, ¿vale? No hubiera pasado nada, pero simplemente dijeron, bueno, esta tía se ha afogado, esta fue su visión del tema y ahora la vamos a atar, ¿no? Y así fue. Y entonces es evidente que las otras veces cuando a mí me querían ingresar, que yo no quería, es evidente, porque cuando has sufrido tanto, dices, voy a seguir sufriendo, ¿no? Claro, si para mí mi primera experiencia ingresada hubiera sido otra, pues a lo mejor las siguientes habrían sido de otra manera, ¿no?
¿Fue muy largo el ingreso?
No, los ingresos normalmente no suelen ser muy largos. En mi caso, para mí fue eterno porque te puedo decir que fueron 15 días o 3 semanas, pero para mí aquello fue como un año. O sea, el tiempo ahí pasa de forma muy diferente.
Bueno, ya esto muchas veces nos lo tomamos tan a la ligera, se lo toma la gente tan a la ligera que es escalofriante, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo de a ti te van a meter a una persona, van a meterla en el hospital porque le tienen que quitar un quiste, porque le tienen que hacer una operación menor y está preocupada por tener que pasar una noche en el hospital. La gente se preocupa y dice, voy a tener que pasar una noche fuera de casa. Sin embargo, luego a un paciente psiquiátrico lo encierran ahí y digo encerrar, y lo digo a propósito, lo encierran ahí de, bueno, 2, 3 semanas, 4. Y parece una cosa normal. Y otra vez lo vuelvo a decir, que lo normal no es eso. Lo normal es que vayas a tener que ir al hospital para un día y que digas, no, yo no me quiero quedar aquí ni una noche. Pues no quiero que se nos quede nada, Eugenia, por preguntarte ni por hablar hoy. Y se nos van a quedar cosas por hablar seguro. Desde la inspiración, influencia, referentes que puedas haber tenido.
No, quería decir también, perdona, sí.
Sí, no, yo iba a lanzar ahora un montón de cosas así al aire para que cogieras la que te apeteciera, pero si quieres seguir tú algo tú misma.
Quería decir también que es un libro que también habla de amor, es decir, que también habla de amor porque esta mujer, Nora, se enamora en diferentes ocasiones, ¿no? Se enamora de la persona equivocada, evidentemente ella no está bien, arrastra traumas del pasado. Quiero decir que también hay más historia, aparte de los ingresos y de las pastillas, ¿no? Y también habla de las mujeres, ¿no? Porque ella es una mujer y habla de los dos hijos que la ayudan a seguir adelante, ¿no? Que en este caso son mis dos hijos, Gerard y Guillem, a quien les mando desde aquí un abrazo muy fuerte, que ellos también han sido quienes me han ayudado a superar, ¿no? Todo este camino. Y me gustaría también decir que en este también hay un capítulo en el que hablo de Nora, está en el banco y tiene con la menopausia, con los primeros síntomas de la perimenopausia, tiene unas hemorragias brutales, ¿no? Y hay un capítulo que se llama Parece que hayas degollado un cerdo, que hablo de eso, ¿vale? Hablo de la regla, hablo de las mujeres y hablo de la menopausia y no quería que se me pasara. Y simplemente decir que este libro me ha supuesto, bueno, reordenar mi pasado, encontrar paz, encontrar tranquilidad, equilibrarme y aprender muchísimo a escribir. Y en cuanto a referencias, no. Los dos últimos libros que he leído y que me han gustado mucho son... El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak, y una educación de Tara Westover.
Me quitas las preguntas, porque te iba a preguntar literalmente eso, de qué te ha supuesto el escribir el libro en todo lo que pudiera. Claro, porque escribes un libro así tan un poco fuerte. Dices que lo primero que se pregunta uno es el que te puede haber supuesto cuando lo presentas, etcétera. Tú eres de un pueblo pequeño además, de Moyá. ¿Verdad?
Sí. Bueno, esto un poco ya lo he explicado, ¿no? Pero lo que más me ha supuesto ha sido... Bueno, he llorado mucho escribiendo este libro porque ha sido reencontrarme con traumas de mi pasado, ¿no? De niña. Pero ha sido profundamente sanador. Y nada, y presentarlo ha sido, pues eso, destaparme. y decir que a las personas que han sufrido, que están sufriendo algún tipo de trastorno mental, pues que adelante, ¿no? Que aceptarlo es el primer paso. Y yo creo que empecé a realmente estar bien en el momento en que me di cuenta de que eso me podía volver a pasar. Es decir, yo cada vez que me ingresaban, me han ingresado 4 veces, yo decía, aquí no ha pasado nada, ¿no? Y volví a trabajar y al cabo de poco, delante de alguna circunstancia, volví a ingresar, ¿no? Y así. Y en el momento en que yo tomé conciencia y profundicé y el yoga, la meditación y el curso como terapeuta y escribir y tal, fue tomar conciencia, ¿no? En lugar de querer apartar eso, fue integrarlo, pensar que la bipolaridad quizás formaba parte de mi forma de ser y nada, y ahí estamos.
Son formas de verlo, eso cada uno tiene que buscar la manera de hacerlo más, de hacer un trastorno que se pueda tener lo más llevable posible, dentro de lo poco que lo entendemos a veces, o que se puede entender. ¿Tú crees que has alcanzado el hablando de tanto yoga y los chakras, has alcanzado un conocimiento profundo de lo que realmente te pasa, o todavía estás como estamos muchas, un poco viéndolas venir?
Bueno, yo en el momento en que llevo casi 8 años sin ingresar, pues me doy cuenta de que voy gestionando mi vida y de que voy llevándolo bien, pues te das cuenta, porque eso no es un conocimiento que dices, hoy he adquirido el conocimiento y ya está, ¿no? No, es algo que vas trabajándote día a día, ¿no? A mí me ha servido, pero claro, otra persona encontrará lo suyo. Igual otra persona lo encuentra haciendo footing, ¿no? O haciendo otro tipo de actividad. Exacto. A mí el yoga, la meditación me ha ayudado mucho y escribir, pero cada uno tiene que encontrar su forma, evidentemente. Y la persona que necesite pastillas, pues y le vayan bien, pues es perfecto. O sea que ahí yo no, en este libro yo no me quiero erigir como ejemplo de nada, ¿eh? En absoluto. O sea, no es mi intención para nada. Porque me he encontrado con que al publicarlo había personas que me llamaban o que me contactaban por Facebook, me decían, Eugenia, ¿cómo lo has hecho para dejar la medicación? ¿Cómo has hecho para tal, para cual? No, digo, uff, digo, esto cada uno lo suyo, ¿no?
Eso siempre, yo personalmente siempre lo digo, cada persona es un mundo, hay quien se toma la medicación a modo de ibuprofeno, de me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, tengo un poco de angustia, me tomo algo que me deje un poco, que me quite el dolor un rato. Hay quien opina lo contrario, que sí que te puede alterar los neurotransmisores, como recomiendan.
Claro, pero es verdad que hay mucha inquietud de parte de mucha gente de cómo salir de la sobremedicación, ¿no? Y bueno, yo creo que, y lo digo porque, por ejemplo, a Cris le he escuchado hablando de procesos de desmedicalización, bueno, y a otras compañeras también, y veo como que lo potente que es... Que gente que tiene o sea, que es experta por la experiencia misma pueda compartir, ¿no? Ya la demás gente decidirá si lo quiere hacer o no, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que también se valora un montón.
Por lo menos dar testimonio de que otro mundo es posible.
Algo así quería decir.
Sí, sí, de hecho, yo conocí Activamen, antes lo decía Miguel, porque fui a una charla sobre antipsiquiatría, ¿no? Porque hablaban de un proceso de desmedicalización, yo entonces estaba en ese tema, ¿no? Y entonces conocí ahí a una persona que me acompañó a una asamblea de Activamen, y a partir de aquí conocí Activamen, ¿no? Pero luego yo he tenido que hacerlo yo sola, porque decir, mi psiquiatra, cuando le dije, mira, quiero reducir el litio, me dijo, no, 3 pastillas es lo que tienes que tomarte para dar un 0,80, no sé qué, y ya está. Y ahí fue yo quien tuve que decir, conforme yo me he ido viendo, porque claro, ahí hay un profundo miedo, decir, es que te pasará esto, 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 y como esto está tan integrado, pues al final dices, uy, no, pues no lo dejo, ¿no? Pero sí que es posible, si esto lo vas acompañando con un sistema de vida adecuado y te vas conociendo y tienes gente que te apoya y tal, es posible al menos en mi caso, ¿eh? No sé, cada uno...
Por cómo hablas también habrás escuchado la frase, por cómo hablas seguro que también te han dicho alguna vez la frase de hazte la idea de que te vas a tener que tomar siempre, de que vas a tener que tomar pastillas de por vida. Igual que un diabético se toma la insulina, te vas a tener tú que tomar la medicación, que es una cosa muy, no sé si es que le salen los manuales de psiquiatría o algo, pero es una cosa recurrente de los médicos la frase esta.
Esto es crónico, es lo primero que te dicen, esto es crónico. Por esto cuando a mí me dijeron que le podía ser un trastorno energético, Igual que cuando leí lo de Eduardo Greco, ¿no? O sea, la que lees un input que es totalmente diferente, en tu cerebro hay algo, ¿no? Se abre ahí algo.
Ahí viste el cielo abierto, ahí dijiste, oh, claro. A ver si va a poder.
Claro.
Si va a poder ser verdad. Vamos llegando a la hora de programa. No, que no se nos quede nada en el tintero. ¿Tenemos alguna pregunta más para Eugenia hoy? Aprovechar que la tenemos aquí hoy, no sabemos cuándo va a volver.
Yo quería destacar una frase que hay en la sinopsis de tu libro, que yo no me lo he leído, pero me lo voy a leer porque tengo muchas ganas después de esta entrevista más, que dice, después de que el personaje, su pareja le es infiel y tal, Nora, dice, empieza a sentir una energía desbordante y sus sentidos se amplifican. Supongo que te refieres al inicio de esas hipomanías, ¿no? Sí. Que tiene la bipolaridad. Yo lo que quería destacar de lo que has dicho es, encontrar la recuperación, es encontrar el equilibrio. O sea, a mí yo creo que la palabra equilibrio es fundamental, porque cuando pasas por un problema de salud mental, yo también pasé por un par de brotes psicóticos y se te dispara mucho para un lado y para otro. Ahora estás súper bien y estás increíblemente bien y luego estás muy, muy mal, ¿no? Pues yo creo que la recuperación pasa por encontrar el equilibrio entre esos dos estados. Sacar lo bueno de uno, lo bueno del otro, aprender de uno, aprender del otro. Y es un proceso de aprendizaje sobre ti misma también. Y eso también me gustaría destacar, que no es tan terrible. Se pasa muy mal y se pasa terrible, pero si sacas el maltrato, porque yo lo llamo maltrato, de las instituciones, y lo mal que lo pasas personalmente, al final sacas algo bueno, ¿no? Sacas un aprendizaje, una manera de vivir que es diferente a la que tenías antes y acabas estando bien, ¿no?
Sí, sí. Es
el equilibrio.
Es que lo has explicado también, que nada que añadir, es así. Sí, gracias.
Pues a ti por escribir este libro. Bueno, ya te diré qué tal, pero de entrada me dan muchas ganas de leerlo.
Gracias.
Bueno, a mí también, estoy muy contenta de haberte escuchado. Y bueno, te quería preguntar qué sigue, ¿tienes más presentaciones? ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿O cómo?
Ay, sí, perdón, que no me acordaba, que he escrito ya una segunda novela, que estoy terminando, que se llama La Falda Roja. Esta vez es una historia sobre mi madre. Me ha dicho una amiga, que es terapeuta Gestalt, que he venido aquí para poner en orden el sistema familiar. O sea, como si fuera una constelación lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Como si ahí se cerrara algo a nivel sistémico. Y presentaciones, pues Hernán de Activament me dijo que vería de cara a diciembre una presentación entre Activament y el colectivo de antipsiquiatría, y estoy pendiente de que me diga algo. Y en principio, pues en Torre d'Embarra, donde he ido a vivir ahora, supongo que a través de la biblioteca también haremos alguna presentación. Y bueno, yo me tomo un poco este libro como una excusa para generar debate, ¿no? Para, no me importa vender, si se venden muchos mejor, pero lo importante es que llegue a quien tenga que llegar, ¿no? Y eso, y ya está.
¿Y dónde se encuentra? O...
Sí, el libro lo tengo yo personalmente, o bien por Amazon, están las librerías en Sabadell, en la Llar del Llibre y en Abacus, y en Moyá, en La Ploma y Calgrau. Y aquí en Barcelona de momento no lo tengo en ningún sitio. Y eso. Y espero poderlo llevar a muchas presentaciones para poder hablar mucho de este tema.
Pues muy bien, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Y creo que hemos llegado al final del programa, si veo bien la hora. Bueno, otra vez agradecerte que estés aquí, que nos hayas contado todo esto, que, como dice Cris, que hayas escrito este libro y sí, seguramente de parte de Activament estaremos ahí organizando una presentación pronto y bueno, difundiendo en redes o lo que ya hacemos normalmente. Y bueno, con esto nos vamos a despedir. Cris, muchas gracias por estar aquí también.
A vosotros.
Y gracias, Miguel, también. Cuando puedas, nos pones una canción.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
She says you're giving up. Your folks told me you should be left alone on a mountaintop, knocking the aeroplanes down with stones to the whirlwind, and carry the hope that stinks all night long.